Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Historias de nuestra historia.
Aquí, con Felipe, en la radio de todos.
En la radio de todos.
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, aquí estamos con María Soledad Catoyo. ¿Qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, cómo están?
Un gran libro, Los desaparecidos de la iglesia, el clero contestatario frente a la dictadura. Es un poco engañoso el título, en el buen sentido, porque es mucho más que eso, ¿no? Es una historia de la iglesia argentina, podemos decir, más de la mitad del libro. Y después entramos en el tema de tapa, que es muy interesante, transitado, pero de otros lados, me parece a mí. Y bueno, así que podemos empezar un poco por la historia de la iglesia y su rol central en la sociedad argentina, ¿no? A mí personalmente, por ahí te pasados también, me molesta mucho cuando se dice que la iglesia argentina fue cómplice de la dictadura cuando en realidad fue parte, ¿no? O sea, es muy diferente el grado de complicidad a ser una parte, ¿no?
Sí, es muy interesante lo que vos decís. Creo que uno puede analizar ese rol de la Iglesia Católica como parte de la alianza del régimen de la última dictadura militar en distintos niveles. Una tuvo que ver claramente con su rol en el proceso de legitimación religiosa del régimen militar. Otra, digamos, más comprometida con el
embanderamiento.
Exactamente, el aval desde el púlpito a lo que se llamó, entre comillas, la lucha contra la subversión. Y por último, el claramente incriminatorio que tuvo que ver con la participación en la maquinaria represiva.
Claro.
Digamos, no es lo mismo una condena moral, política, religiosa que judicial.
Claro, totalmente, porque hubo partícipes directos también, ¿no?
Exactamente.
Gente que estuvo en los centros de detención, digamos, dando ayuda espiritual, entre comillas, y participando hasta en torturas, ¿no?
Exactamente. Bueno, el caso testigo es von Bernick, pero, digamos,
no es el único. Lamentablemente no es el único, ¿no? Vamos un poco para atrás entonces y cómo nace este poder de la iglesia en decisiones sociales, ¿no? En condenas sociales, en la lucha antiobrera, todo eso que podríamos arrancar a partir del fin del siglo XIX más o menos, ¿no? Para no irnos a la prehistoria, digamos, pero sí para hablar donde la iglesia cobra un protagonismo importante, incluso en momentos donde la iglesia estaba interpelada, como durante el gobierno de Roca, por ejemplo, ¿no? Como vuelve después, ¿no es cierto?
Bueno, es interesante todo ese fines del siglo XIX, comienzos del XX, ese proceso, ¿no?, de construcción de un dispositivo social del catolicismo en distintos espacios de la sociedad civil, desde los círculos católicos de obreros hasta los círculos de cultura católica, ¿no? Digamos, un catolicismo que se va a definir entre los 20 y el 30 como un catolicismo integral, digamos, que no le interesa quedar relegado a la sacristía, sino tener un compromiso público en lo social y en lo político. Y eso va a dar pie a afinidades con distintos actores políticos y sociales, muchas veces ideológicamente encontrados.
Bueno, un ejemplo interesante que voy a decir, los círculos obreros católicos que terminaron, por ejemplo, proveyendo de crumiros, ¿no? Rompehuelgas, que fueron el soporte espiritual de la Liga Patriótica Argentina, ¿no? Monseñor de Andrea, un hombre que tiene una plaza muy linda ahí en la calle Anchorena y Córdoba, es un personaje vinculado a todo esto, ¿no?
Exactamente.
¿Quién era este de Andrea? Hablemos un poco de eso.
Bueno, Monseñor de Andrea va a ser conocido con la fórmula de salir a ganar la calle, ¿no? Y justamente en un contexto del sílabus, ¿no?, esa encíclica que condenaba los errores modernos, ¿no?, tanto al liberalismo como al socialismo.
Y anarquismo, ¿no?
La idea era, o tenía que ver con ganar a esos obreros al catolicismo, ¿no?, antes de que se hicieran rojos, por decirlo rápidamente.
Claro.
Él va a impulsar la gran colecta nacional, ¿no?, que tiene que ver con que se va a invertir en la construcción de una serie de viviendas obreras, ¿no? Y al mismo tiempo va a ser el iniciador de lo que va a ser el antecedente de la Acción Católica Argentina, ese gran dispositivo de formación de cuadros católicos que va a servir de semillero para distintas organizaciones sociales y políticas.
Ahora, ¿qué cosa? Porque habían arrancado menos 10, ¿no? Porque, a ver, educación laica, matrimonio civil, ahí nomás del divorcio vincular. O sea, ¿qué pasó para que
ruptura con el Vaticano.
Claro, ¿qué pasó para que esa alianza volviera a ser lo que fue?
Bueno, Por un lado, hay ahora algunos estudios que muestran cómo, digamos, esa disputa con ese liberalismo en apogeo no fue tan compacta, sino que, bueno, el mismo Roca de algún modo... de algún modo también clausura ese tema del divorcio, justamente porque...
Es el límite, ¿no?
Exactamente. Claro, por otra parte...
Perdón, generalmente se dice, pero que te interrumpa, ¿no? Pero es el límite porque viene, ¿qué viene después? La separación de la Iglesia del Estado, ¿no?
Claramente.
¿Cuál es el paso siguiente, ¿no? Claro, perdón.
Por otra parte, es interesante ver, bueno, hay que tener en cuenta la crisis, digamos, de ese imaginario liberal, ¿no? Primero con la Gran Guerra, la Revolución Rusa, claramente con la crisis económica del 30. En ese devenir histórico, ¿no? Esas masas inmigrantes en torno a las cuales el problema político se había definido en cómo integrarlas a la nación, devienen en un problema de orden de policía interno, ¿no? Cómo, de algún modo, disciplinar o encontrar una pauta de homogeneidad para esa diversidad que se ha construido como una cuestión social, ¿no? Y allí es donde el catolicismo, digamos, puede presentarse como un pilar de ese orden deseado, ¿no? Recordemos que son masas inmigrantes que vienen mayormente de las naciones católicas y una de las grandes tareas que va a hacer o que va a asumir ese catolicismo va a tener que ver con dar una homogeneidad a esa diversidad. Al mismo tiempo, la ley de educación laica tenía un alcance bastante restringido. Para ese momento, por diversas investigaciones que hemos hecho, la mayoría de la población iba a escuelas ligadas a distintas colectividades de inmigrantes, ¿no?
Entonces, además, no prohibía la educación religiosa, simplemente la ponía fuera de horario, ¿no?
Exactamente.
Claro, de ninguna manera, sí. Bueno.
Entonces, no era... se ha cristalizado como una batalla que no era, de algún modo, había como más conexiones entre, no era una élite tan compacta, esa élite liberal, ni ese catolicismo también, tampoco, digamos, tenía vínculos, ¿no?
Totalmente.
Bueno,
ambos.
Vos.
Y los dos eran muy inteligentes, ¿no? Tanto la iglesia como el poder, como para saber que se necesitaban. Y es muy interesante. Ya lo denuncia tempranamente Sarmiento en El Censor, donde dice que Roca está volviendo sobre sus pasos, ¿no? Viendo que la iglesia le es absolutamente útil, ¿no? Se lo llama oportunista. Porque, bueno, ya en el segundo gobierno ya no se habla del tema de la iglesia, ¿no? Roca no se mete más con la iglesia. O sea, se restablecen las relaciones. Evidentemente es una necesidad, ¿no? Los dos ven que se necesitan mutuamente. Crece el peligro anarquista, crece los gremios, bueno, entonces la amenaza, hay que estar juntos, muchachos, ¿no? En ese momento. Cuando vos hablabas de la colecta nacional, me acuerdo de lo que escribían las damas católicas en la colecta, que decía, si vieras a los lobos hambrientos acechar tu ciudad, ¿no les arrojarías un hueso para evitar? O sea, una cosa tremenda, ¿no? O sea, donde no existe el concepto de solidaridad, sino de simplemente de prevención, ¿no? Que no vengan sobre mí, no es que...
Para algunos sectores, para otro tenemos una figura como Grote, ¿no?
Sí.
Que va a ir creciendo en legitimidad. Grote, me refiero al impulsor de estos círculos católicos de obreros, que va a ir creciendo en legitimidad social, pero también poniendo un pie en términos de la legitimidad política.
Claro.
Y eso va a ser claramente objeto de disciplinamiento por parte de esas autoridades eclesiásticas, y es el inicio de una pauta de continuidad, digamos, también a la marca, ¿no? Cuando esos, de algún modo, cuadros del catolicismo cobran vuelo propio de autonomía, son de algún modo disciplinados por esas autoridades.
Sí, claro.
De ahí que todas los antecedentes de lo que va a ser después la democracia cristiana hayan sido, de algún modo, ¿cómo decir? No bien vistos, desalentados, ¿no? Contra la palabra.
Bueno, es muy interesante lo que pasa con el peronismo, ¿no? Donde ellos en principio ven que su gobierno, incluso aconsejan el voto por el peronismo, el peronismo los favorece ampliamente, y luego cuando empieza el padre Mainville, ¿no?, a ver el peligro del obrerismo, ahí cambia completamente la cosa, ¿no? Es interesante, pero hablemos un poquito, ¿no?, de esa crisis del peronismo con la iglesia, ¿no?
Sí, bueno, sin duda el encuentro, esa afinidad inicial entre catolicismo y peronismo ha sido muy investigada y es da para hablar
pero
muchísimo.
Siempre está bueno volver, ¿no? Porque es clave, ¿no?
Yo creo que allí hay, primero, una adhesión muy masiva, vos mismo dijiste, Mainville, también la Alianza Libertadora Nacionalista, con una figura como Castellani, hasta los cuadros que venían de la JOC, ¿no? Donde estaba incluso Mignone, claro. Amadeo.
Con teoría era católica, aclaremos.
Exactamente. Sí. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esa afinidad? Bueno, me parece que en la medida en que ese peronismo tiene una arrogación propia sobre lo sagrado, ¿no? Sobre todo en torno a la figura de Eva.
Santa Evita.
¿No? Pero también en cuanto a rehacer un linaje de ese cristianismo primitivo que luego va a ser retomado en los años 60 y 70.
Cristo Obrero, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente.
La aparición de parroquias Cristo Obrero, ¿no? Toda esta cosa. ¿Sí?
Y que tiene una potencia herética a nivel de dislocar ese componente jerárquico, ¿no? Porque es una... Claro. Identificación en torno a las bases, da pie a un movimiento justamente desestructurado jerárquicamente.
Sí, porque no es lo mismo Cristo Obrero que Cristo Rey, digamos, ¿no?
Exactamente.
Más bien es todo lo contrario, ¿no?
Eso va a permitir, claro, digamos, muchas posibilidades dentro de ese campo católico. Quienes, frente al enfrentamiento más fuerte, digamos, durante la década de los 50, digan, bueno, hasta acá llegué, y claro, mi obediencia es a la jerarquía católica, o figuras como las de Benítez, que se van a hacer fuertes en su identidad peronista a costa de fuertes tensiones en el terreno eclesiástico.
Y el cura Lorenzo también está por ahí, ¿no?
Exactamente.
Otro de los personajes notables dentro de la época del peronismo, ¿no? Bueno, y después vendrán los 60, donde hay cambios ya a nivel continental, mundial, ¿no? Creo que el Concilio Vaticano II es determinante de alguna manera, ¿no? Esos cambios del rito. Y bueno, que a América Latina le pegan particularmente, ¿no?
Antes del concilio yo diría la Revolución Cubana, claro, ¿no? Creo que...
Bueno, que tiene mucho que ver, ¿no?
Sí,
de alguna manera Juan 23 está atento, ¿no?, a lo que está pasando.
Bueno, Juan 23, justamente, que en los años 50 va a ser quien inicie ese diálogo católico-marxista en Europa, ¿no? Y que va a dar lugar a una serie de figuras, básicamente de especialistas del catolicismo, en torno a los cuales figuras como Calvé, ¿no? Que en una entrevista que hizo un colega, Frei Beto, él dice, bueno, muchos marxistas en América Latina conocieron el marxismo por Calvé, claro, y no... Digo, para ver esa importancia.
Sí, sí.
Y en los años 60, digamos, ese diálogo católico-marxista va a llegar o va a tener fuerte, va a ser replicado en la Argentina, ¿no? Con figuras como Paoli, Mujica,
claro, sí,
o Conrado Egersland.
Egersland, claro, un tipo muy importante, ¿no?
¿No? Que tienen también una trayectoria muy interesante, digo, vienen de la democracia cristiana, bueno, y van a terminar en el peronismo.
Claro. Sí, la revista Cristianismo y Revolución, ¿no? Una revista fundamental, ¿no? García Lorrio, digamos.
Sin duda.
Que va más allá de lo permitido, digamos, dándole lugar a grupos armados. Este, bueno, una revista
los
muy...
Los Camilos, los comandos,
claro,
los Camilos.
Camilo,
¿no?,
Torres, ¿no es cierto? Claro, exactamente.
Bien, yo creo que entonces ahí revolución social y revolución eclesiástica, para muchos de estos autores, son dos cosas indisociables, ¿no? Hay allí todo un proceso de reelaboración de todo lo que tenía que ver con el concepto de desarrollo, en torno al cual una figura como Lebret había sido central como asesor de la CEPAL, que va a ir deviniendo, van a entrar en crisis con esa idea de desarrollo, y va a ir deviniendo en una teología, la llamada teología de la revolución, ¿no? Que va a instalar con fuerza la idea de liberación.
Claro. Y mientras tanto, para no irnos de lo local, volviendo un poquito a lo local, aparecen de colores, por ejemplo, aparece Onganía, ¿no?, con lo preconciliar, que es muy interesante porque tenemos estas dos iglesias, ¿no? Claro. Un presidente católico, creo que ante todo católico, ¿no?
Los cursillistas.
Los cursillistas, el grupo de colores, toda esa gente. ¿Quiénes, quiénes son estos y qué quieren, ¿no?, en ese momento? Estamos hablando del año 66, por ejemplo, ¿no?
Bueno, es interesante, por una parte, ver cómo la revolución los interpela a todos, ¿no? El mismo movimiento Tacuara, claro, de algún modo, adhiere a la necesidad de un cambio vía revolución. Estos Los cursillistas o lo que van a ser los think tanks o los cuadros orgánicos de Longaniato, paradójicamente yo he encontrado que, por ejemplo, algunos que van a ser luego emblemáticos en el momento de sus artes para el tercer mundo, pero también como referentes más tarde, después de ser víctimas del terrorismo de Estado en el campo de los derechos humanos, se inician en esos cursillos. Para muchos, digamos, estas son las complejidades que tiene el mundo católico. Y que es un origen que después es vergonzante. Y te dicen, bueno, por favor, esto, la verdad que mucho...
Bueno, pero Walsh estaba cercano a la ALN en algún momento, ¿no? Así que no.
Claro.
Sí, se puede cambiar, digamos.
Me parece que la clave no está... o a veces no está tanto en esos enfrentamientos ideológicos, sino justamente en la circulación y la sociabilidad que se van entablando en círculos sociales concretos y que los van así definir en términos de lógicas de acción. No, no es lo mismo quien se va a socializar fuertemente en el vicariato castrense, quien lo va a hacer como cura villero, asesor de juventudes católicas obreras, estudiantiles, o incluso en el al servicio de los presos en el servicio penitenciario.
¿Y esta ideología del cursillismo, qué consistía? ¿Cuál eran los planteos del cursillismo?
Bueno, en realidad el cursillismo
argentino, estar, ¿no? Porque tiene una tradición española y todo, ¿no?
Sí, va a estar fuertemente ligado a la revista Verbo, ¿no? Después lo que se va a conocer como la Cité Catholique, ¿no? Son grupos más ligados a los que luego van a legitimar justamente la lucha contra insurreccional, claro, claro. ¿No es cierto?
Sí, sí, son tiempos muy importantes, pues para estar con el Lefebvre, ¿no? Toda esa...
Exactamente.
Ahí van ahí, digamos, ¿no?
Que nacen los lefebristas en la Argentina en los años 70, justamente, ¿no? Son hijos de esa modernidad católica o esa renovación conciliar que supone una nueva relación de la Iglesia con el mundo moderno, pero que van a ser de su identidad justamente la tradición, ¿no? Esa complejidad, esa contradicción me parece que habla mucho del catolicismo.
Claro, bueno, y acá tenemos entonces el movimiento sacerdotes para el tercer mundo, que es fuerte, ¿no? Que tiene una presencia importante, que de alguna manera está en el debate qué hacer con la guerrilla, ¿no? Si incorporarse o no incorporarse, a partir del ejemplo de Camilo Torre, ¿no? Todo ese debate que se da, que es muy rico, ¿no? Que se da sobre todo a principios de los 70, ¿no?
El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo forma parte de una efervescencia mayor, ¿no? Iniciada, uno podría decir, bueno, en la Populorum Progressio, ¿no? Esa encíclica de 1967.
Pablo VI.
Claro, ¿no? Con esa revalorización de la legítima defensa frente a la tiranía, con los documentos de la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano reunido en Medellín. Donde hay allí ese catolicismo latinoamericano y luego argentino, porque en Chile van a surgir los cristianos para el socialismo también, ven como legítima, digamos, la vía insurreccional como una más de lo que ellos llaman la legítima violencia de los oprimidos. ¿No? Esto es importante decir, ¿no? Que si bien el clero va a tener un rol fundamental en cuanto a su rol formativo, ¿no? Para marcar a muchos jóvenes argentinos en ese camino de las armas, a la hora de seguir ese camino, el grupo va a ser muy minoritario. La figura misma de Camilo Torres, ¿no? Se construye sobre esta idea de que fue muerto y no mató.
Claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Y esa misma encrucijada la encontramos en Mujica,
lo dice él, ¿no?
Y dicho por el mismo Firmenich. Y es interesante ver ahí cómo él dice, bueno, eso marcó una distancia política entre nosotros, pero aún así nosotros nos reconocemos hijos de su prédica.
Claro, es interesante porque Mujica fue confesor, ¿no? De este primer grupo del comando Camilo Torres, ¿no? Donde estaba Firmenich, el grupo fundador de Montoneros, ¿no?
Exactamente.
Incluso va a tener vínculo con ellos hasta que hace crisis cuando Montoneros plantea la vía armada dentro del peronismo, ¿no? Con Perón en el poder, digamos. Ahí hay un momento de crisis entre Mujica y Montoneros. Estamos con María Soledad Catocho hablando sobre su libro Los desaparecidos de la dictadura y un poco más también la historia de la Iglesia en Argentina. Bueno, y ahí creo que ese es un momento... también interesante, ¿no? De la crisis entre ese, esa iglesia del tercer mundo y la guerrilla montonera, ¿no?
Sí, yo encuentro, o al menos a partir de mi investigación, que para ellos fue más el camino del sufrimiento político, digo yo, que el de la lucha armada. Uh-huh. Eso no quiere decir que no haya habido vínculos, conexiones, que tuvieron un rol muy importante en cuanto a formar y alentar, o ver esa opción como legítima.
Claro.
Pero digamos, dentro de lo que ellos consideraban los caminos de la transformación social, la lucha armada era uno entre una variedad mucho más amplia, ¿no? El mundo sindical, el mundo agrario, todo lo que tiene que ver con los movimientos liguistas, ni hablar de la fábrica, que luego toda la tradición de los sacerdotes obreros va a ser resignificada y continúa de alguna manera en toda la tradición de sacerdotes villeros. Uh-huh. Bueno, el rol junto a las juventudes, ¿no?
Aparte estaban los cristianos para la liberación, ¿no? Que era una rama política de montoneros, ¿no?
Bueno, es interesante ese caso, ¿no? Uh-huh. Justamente quien inicia Cristianos para la Liberación es un cuadro de la democracia cristiana, ¿no? Uh-huh. Norberto Aberger. Uh-huh. Allí va a tener un protagonismo central una figura como Pablo Gazzarri. Y ahí, obviamente, reconstruido a partir de testimonios, ¿no? Uh-huh. Uno puede ver cómo esa misma tensión atraviesa su propia trayectoria, al menos al decir de Flora Castro, que era la mujer de Aberger. Gazzarri deja su militancia en Descamisados justamente para poder ordenarse, porque eso le genera toda una serie de conflictos. Y Cristianos para la Liberación es visto como un frente, con todas las complicaciones que trae, ¿no? Como un frente, en principio no armado, sino justamente para convocar a los cristianos, que es público y que, bueno, eso va a traer también después que sean secuestrados la mayoría de ellos.
Demasiado a la vista, digamos.
¿No? Bueno, como un camino muy en el filo de intentar hacer desde una militancia religiosa una militancia política, que claramente trae consecuencias
llamados
trágicas.
Dentro de la jerga los cristianucci, ¿no?
Exactamente.
Cristianucci.
Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque en los 50 uno ve a la autoridad eclesiástica teniendo miedo de la iglesia obrerista y terminan con la iglesia revolucionaria, ¿no? Con esa idea de que el deber de todo cristiano es hacer la revolución, que era una cosa tremenda para la época.
Sí, es interesante. Bueno, en el medio hay que pensar que estuvo el peronismo, ¿no? Uh-huh. Y Revolución Cubana, mediante el reencantamiento de muchos de esos cuadros con ese peronismo, incluso de sacerdotes que no venían de familias peronistas, ¿no? Pero que luego de hacer todo ese derrotero, el diálogo católico-marxista, terminan viendo que en realidad el camino político, al menos para la mayoría, aunque no para todos, ¿no? Hay un grupo que encuentra en las organizaciones de izquierda su camino, pero para la gran mayoría es en el peronismo donde ellos encuentran ese camino de la transformación social y revolucionaria.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con María Soledad Catogio de los desaparecidos de la iglesia, pero en realidad hablando de la historia de la iglesia en Argentina.
La herencia común de un pueblo, es su historia. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.